Noticias fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Pues sí, porque abril, aguas mil, pero se pueden recibir con un chubasquero, con clase. Y los de la nieve, los del Pirineo, los del norte, los de Castilla y León, todos esos, bueno, se pueden vestir de blanco, que este año es tendencia. Todas las circunstancias pueden recibirse de otro modo. Y lo demuestra con elegancia y saber estar y alegría nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Yo siento decirte que lo he recibido en la cama con un gripazo.
Oh, o sea,
nada glamuroso.
Pobrecita bueno, mía. Abril, aguas mil, claro, si es que es
esto,
así.
Pues muy bien, ya mañana me lanzo a la calle y que caiga quien caiga, o sea, me da igual.
¿Has superado ya un poco la mustiez que te producía el cielo panza de burra?
Pues es que yo en cuanto veo el sol soy otra. Soy otra,
también.
Aunque tenga gripe, que ya se ha pasado, ya parece que la estoy superando.
Pero es que este año hay mucha gripe, ¿eh? Ahora parece que no, pero con el COVID queda la cosa.
Sí. Claro, que tengan muchísimo cuidado, porque yo no había pasado COVID ni cosas raras, y sin embargo esta gripe es muy, muy, muy latosa. Pero en fin,
pues nada, que te mejores mucho y vamos, Paulete,
sí.
Si te pareces, buenos días, Paloma Paulete.
Buenísimos días por la mañana, ¿qué tal?
Bueno,
chicas,
nos hemos escuchado antes en la preciosa historia de Tatiana y Angélica, pero no nos habíamos saludado en antena, que siempre da buen rollo.
Ay.
Vamos a escuchar la primera de las preguntas de este 2
una
de abril,
cosa,
sábado.
Una
dime.
Cosa quería decir, porque es maravilloso, los viernes son maravillosas las películas que pone 13 televisión.
Hombre,
las de Garci.
Son
sí,
espectaculares.
Sí, sí, me gusta que lo digas siempre.
Tuvimos una, El Manantial, que es una de las películas que me gustaría verla en bucle.
Ah.
Siempre me ha parecido maravillosa, con Gary Cooper, Patricia O'Neill. Y es una película moderna, a la vez surrealista, que te deja
y luego con un coloquio muy inteligente, la verdad es que es un nivelazo, ¿eh? Por cierto, la 13 televisión que ha tenido las cifras
maravilla
más altas de su historia, ¿eh?
Ole.
El share más alto.
No me extraña, porque yo estoy los viernes pegada viendo el cine, porque
dí
no
sí
es solo la película que suele ser maravillosa, sino todos los comentarios que hay, la gente del coloquio son todos no número uno, número 20, lo mejor que hay en el cine. Ayer Rosa Montero, yo le decía, le mandé un mensaje y digo, es que eres una hemeroteca con patas, de verdad, lo que sabe esa mujer de todo,
hombre,
pero
imagínate,
de cine en especial.
Menuda periodista.
Bueno,
vamos a la primera.
Teníamos que hacer una patada de cine, Cristina, yo soy muy cinéfila.
¿Tenemos?
Me encanta, y de vez en cuando.
Teresa Cobo siempre al final viene con la cartelera, te puedes quedar y sumar.
¿Ah, sí? Pues no lo sabía.
Sí. Tú tienes que quedar a la siguiente hora, detrás de ti viene Teresa Cobo.
Claro.
Vamos con la pregunta. Vamos
mucho
con la pregunta del consultorio.
Hola, Carmen. Sé que han pasado varios días, pero es que sigo fascinada con el vestido tan bonito que llevó Penélope Cruz a los Oscar. Con el peinado, con el maquillaje, con todo. ¿A ti qué te parece? ¿Te gustó cómo iban a llevar Den? No sé si hubo algún asistente que te llamara la atención. Muchas gracias. Feliz sábado.
Es verdad, iba guapísima.
Iban de negro los dos,
sí,
por contarlo un poco.
Bien. Una pareja, yo creo que de las parejas bonitas que hubo, pero había otras muchas. Claro, el vestido de Chanel, pues estupendo, nunca fallas. Iba maquillada muy bien, porque ella siempre se maquilla muy bien. Y el pelo, normal, tampoco me pareció que era de las mejores veces. Pero en general, estupendo. Me gustó mucho Zendaya, de Valentino. Llevaba una camisa que solo ella puede llevar, una cropped blanca de satén cortita.
A ver.
Y una falda plateada.
Es una cropped.
¡Oh!
A mí es que me dejas perpleja. Una
era
cropped
como
una
de satén.
Una camisa cropped es cortita, que se te ve el estómago. Era como una camisera de raso.
Uy, pues eso te da unos dolores en los riñones y te da cistitis.
Pero a ti, que estás ya muy mayor, pero a Zendaya no.
Desde niña.
Claro.
No, pero es verdad que es una torera, ¿no? Yo estas las llamaba de niña las toreras. Una chaqueta de
pero
torero.
Pero en verano sí, torero. Pero hazte cargo aquí, en Albacete, por ejemplo.
Ya, eso es verdad.
Ponte
eso es verdad.
Esto.
No, pero que es que en Albacete no son los Oscar, que son
anda,
California.
Ayer di yo el pregón de bueno. Semana Santa en el Teatro Cris. Circo y tuvo la altura o más de los Oscar. Ya quisieran ellos tener esas bandas
bueno,
de Semana
nada,
Santa.
Bueno, nada, para el año que viene ya sabemos, te tenemos a ti presentando los Oscar.
Di que sí.
Y ten cuidado, no te den un puñetazo.
Ay, no, no, yo ya no voy, sí. Que está muy violento el ambiente.
Bueno, luego lo comentamos.
Jessica Chastain.
Hoy la que ganó el Oscar.
Jessica Chastain fue maravillosa, que ganó el Oscar y llevaba un Gucci espectacular, pero espectacular. A mí me gustó muchísimo también.
¿De qué color?
Además, era totalmente mira. Hollywood. Pues mira, empezaba como en toda la que es la zona del pecho, en un tono oro viejo, así como dorado, y iba bajando, convirtiéndose en la falda que era de princesa. Uh-huh. Era una falda, pues de, no sé, de la Cenicienta, sí. En un color lila, pero muy, muy favorecedora, muy bonita, muy Hollywood, muy Oscar. Me gustó muchísimo. Creo que mi favorita, con mucho.
Es que,
y en general, pelo. Pues estuvo muy bien. Y luego ella tiene ese pelo rojo, pelirrojo, precioso. Uh-huh. Y no, hubo gente que iba estupendamente.
Fue un año como muy bonito, ¿no? O sea, yo, la verdad
sí,
es que...
Pero lo que pasa es que ha quedado empañado por todo esto,
claro,
por la crueldad de uno llamando calvo a la mujer de otro y el aludido
tampoco fue eso, Cristina,
pegando al,
no,
al
no
que
le
dijo.
Llamó calva, le hizo una broma y se supone que siempre en los Oscar los presentadores hacen
ya,
bromas.
Pero hacer una broma sobre algo que es doloroso...
Y él estaba muy sonriente y muy contento y cuando miró a su mujer y la vio con cara de poker,
pues claro.
Pues hombre, para eso está el control y no para fastidiar una ceremonia porque ya no se habló más ni de los premios ni nada, todo el mundo ha comentado.
Ya, lo que pasa, Lomana, que hagan una risa sobre algo que a ti te duele es una
no,
de las cosas más desagradables.
Sea. Pero entonces que ella se hubiese levantado y hubiese contestado algo con humor.
Bueno, su
también,
marido lo que tenía que haberse
¿eh?
Acercado y decir, oye,
el
esto es una crueldad
no tiene
con mi mujer.
Que ponerse ahí de defensor.
Ah, yo no estoy de acuerdo.
A puñetazos.
Como una persona que yo quiera. Le traten mal, aunque sea
mira,
en ausencia
tú ya
de ella.
Te pones en un plan que no. Tú tienes que saber controlarte.
Ah,
y no
eso sí, sin violencia, sin violencia.
Exactamente igual que el presentador reaccionó maravillosamente. Con sí. Un control que no es fácil, porque sí sabía dónde estaba y lo que estaba haciendo.
Sí, sí.
Mira, verdad, te están preguntando pues sobre esto en la siguiente pregunta, mira.
Ah, pues ¿qué tal, Carmen? Buenas tardes. Quería preguntarte si viste el guantazo a mano abierta que le dio Will Smith al cómico Chris Rock el otro día en la gala de los Oscar. Hizo una broma sobre la alopecia de su mujer. Imagino que a veces mantener la forma siendo un personaje público puede ser complicado. Porque todos te van a juzgar. Bueno, ¿tú cómo controlas tus emociones en momentos así tan delicados?
Buena pregunta.
Pues mira, es lo que estábamos hablando, porque el presentador hizo una broma, pero un poco comparándola que le podían dar un papel como a la sargento Ryan, ¿no? Pero bueno, pues sí, a lo mejor a ella no le hizo gracia, pero creo que como mínimo Smith debería de haberse controlado y no haber montado con esa agresividad, porque no fue solo la bofetada, fue todo lo que le insultó y le dijo a gritos,
sí.
Que no hay cosa más fea que desde tu asiento ponerte a gritar a uno. Hubiera sido mucho más elegante subir y decirle algo tranquilamente. Mira,
eso es lo que yo digo.
Hecho,
eso es lo que digo, ¿sabes? Que habría que haber hecho.
Sí, incluso en
pero
privado.
De todas formas, bueno, yo creo que en esos momentos y en según qué sitios, todos nos hemos tenido que controlar a veces y nos hemos tenido que tragar faltas de educación de otros. Y yo hace muy poco tiempo, que cuando, ya os contaré, o sea, me tuve que callar porque estaba invitada en una casa... Y alguien me insultó abiertamente.
¿Qué dices?
¿Comprendes?
¡Qué desagradable!
Y entonces, pues sí, lo que os digo. Y además no os vais a creer quién fue porque ya es alucinante. Pero hay gente que uno piensa que tiene educación y que jamás haría eso y que tampoco tiene motivos, pero les puede la rabieta, la envidia, la...
¿Y se
no
puede
sé
saber
qué
te reprocharon?
¿Sabes? Eso.
No, bueno, sí, pero tampoco tengo porque... Decirlo,
no, pero si tú lo puedes decir con libertad, porque yo a veces digo, oye,
bueno,
me han llamado...
Bueno, yo opiné diferente, o sea, estábamos hablando...
Sí, de política.
Pues, de la presidenta de la comunidad, del ella, porque era una mujer, para no variar, estaba poniendo verde a la monarquía, al rey actual, a la reina, a Isabel Ayuso. O sea, es que no dejaba títere con cabeza. Entonces le dije, oye, relájate un poco,
claro,
porque tampoco es normal, no estoy de acuerdo. Tú qué sabrás, tú que no sé qué. Entonces me echó en cara unas cosas muy feas. O sea, tú que has ido a un reality. Digo, y feliz, pero ¿qué tendrá que ver eso?
No, pero ¿qué tendrá que ver el culo con las témporas?
Bueno, y sí, no, fue muy, muy, muy desagradable porque no se callaba, pataleaba. En fin, ¿para qué os voy a...? No os puedo decir quién es porque os da un pasmo ahí mismo. Porque se supone que debería ser una persona educada y ejemplar, porque nobleza obliga. Y no digo más.
Se dice el pecado, pero no el pecador, como decía en mi casa.
Ya os lo diré en la intimidad. Como
ay, por favor, por favor, por favor. Bueno, mira, esta pregunta que es controvertida, pero muy interesante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. No sé si sabéis que ayer fue el día de las bromas. Yo pensaba que era el 28 de diciembre por aquello del Día del Inocente, pero no, es el 1 de abril. Que por un cambio de fechas, de temas en el año del siglo XVI, en fin. Que yo quería saber cuál es la mejor broma que le han echado a Carmen Lomana y si le gustan las bromas, que tiene pinta de que sí. Bueno, muchas gracias.
Tengo pinta. Tengo pinta de aguantar, ¿verdad? Pues no, sí, sí.
Bueno, que te gusten. ¿Te gustan las bromas o no?
En general no mucho. Anda. Sí me gustan las bromas con sentido del humor, pero la broma esa fácil, que en España parece que hay mucho, que toda la gente se ríe cuando uno se ha caído o está en una situación ridícula. Eso no me gusta. Pero, por ejemplo, hacer bromas sobre mí misma o que me imiten, o que me hagan chistes de algo que yo he dicho que les ha parecido divertido, no me molesta nada. Ahora, si estuviera con alopecia y me hacen una broma, pero que tiene gracia, o sea, o que me dicen, estás divina con la cabeza rapada a pesar de tu... Bueno, pues la hubiera aguantado, pero no te creas que hay bromas... Las bromas evidentes no me gustan, esa gente que te...
Las bromas las carga el diablo. ¿Y pues te acuerdas de alguna broma que te gustase o la mejor broma que te gustase?
No recuerdo. Yo no, fíjate que quiero pensarlo y no recuerdo qué broma.
¿Y Paulete se acuerda de alguna?
De alguna que he gastado yo, no. La verdad es que a mí, ¿sabéis qué pasa? Que se me da muy mal gastar bromas. Porque...
Yo cuento siempre una, me vais a perdonar, que la he contado varias veces en antena, pero es que estuve muy bien.
A ver,
tengo que decírmelo a mí misma.
Venga.
Pues que fui con todo el equipo a cubrir la muerte de Juan Pablo II y ya sabéis que yo soy muy devota de él. Y fuimos a ver el féretro y no vino Antonio Gimeno, que venía con el equipo, se tuvo que quedar en el hotel. Y entonces, bueno, le dijimos que habíamos organizado un pequeño tumulto, pues que una se había fingido enferma, que los demás se habían revoloteado en torno y que con eso habíamos sobrepasado la guardia suiza y que yo había cogido con un cuchillito y me había llevado una astilla del féretro del Santo Padre.
No es una broma, eso es una anécdota mentirosilla.
Sí, pero ¿y qué pasó? Que Antonio Gimeno se quedó demudado. Entonces le hicimos una llamada de los servicios de seguridad en italiano, la hicimos falsa, preguntándole si había estado presente en esa circunstancia porque faltaba un trozo del féretro. Antonio, demudado, dijo que no, nos cubrió las espaldas y cuando vino a España, Barrio Canal, el presidente de esta casa, se sumó a la broma y lo llamó preguntándole qué había ocurrido. Antonio saliendo como podía y hasta un año después no le decimos que era todo inventado. Dice, un año con la duda con respecto a que estabais locas.
Eso es una inocentada.
El pobre aterrado cada vez que sonaba el teléfono diciendo, Dios mío.
Pero no me digáis que no es bueno.
Pero sobre todo, es que hay que saber gastar las bromas, Cris, porque a mí me da la risa. No sé si a ti te pasa, yo soy incapaz de mirar a la persona a la que le estoy tomando el pelo y no reírme.
Ah, yo sí estoy.
Pero
en
es
ella.
Que una cosa es muy diferente. Una cosa es tomarte el pelo, decirte una mentirijilla. Y otra es hacer una broma, como ha sido, o sea, una broma con un defecto de una persona.
Un chascarrillo
porque
de mal gusto.
Está calva, o porque está gorda, o porque está delgada.
O porque es coja, o porque le falta un brazo. Es que es alucinante.
Claro. Oye,
hay una discusión que mantuvimos esta semana, Paulete, porque Paulete tiene un montón de tatuajes, y también Ana Huertas, y varios del equipo. Y es que la filosofía del tatuaje ha cambiado mucho desde que éramos jóvenes hasta ahora, ¿no? Mira lo que preguntan los oyentes.
Buenos días, Carmen Lomana. Oye, enhorabuena por tu clase y por tu glamour. y por tu glamour. Un enamorado de la clase, simpático. José Ramón desde Valladolid. Mi pregunta es, ¿qué piensas de estas niñas que se llenan de tatuajes? Esto tal vez se ha dicho en algún otro programa. A mí me parece horroroso cada vez que veo a una niña con estas cositas. No digo una niña, quiero decir una muchachita joven.
Sí.
Ajá.
Pues... Bueno, yo no me considero con autoridad moral para criticarlo, porque es moda. La gente de mi generación en general y la gente de según qué estatus social les horrorizan los tatuajes. Lo encuentran lo más vulgar, pero yo creo que es algo que está ya tan dentro.
Pues Victoria
de la
Federica
sociedad.
Lleva tatuajes.
Eso es.
Y no sé si la reina alguno.
Pequeñita. Bueno, la reina también, bueno, pues por eso te digo que yo no me considero con autoridad para decir si está bien, si está mal. A mí personalmente, en general, lo que no me gusta son esos tatuajes tremendos que llevan ahora desde el cuello, los brazos, todo sí. el cuerpo.
¿No eso te gusta parece, el dragón tigre? Ay, a mí eso no, me gusta.
Que te hagas uno pequeñito por algo que para ti significa algo y quieres llevarlo en tu cuerpo, en un sitio donde lo ves tú o quien tú quieres que lo vea. Pues bueno, pero en general no, o sea, no.
¿Tú no te harías?
Porque no tengo valor, yo me haría el dragón tigre en toda la espalda, pero no tengo valor, la verdad.
Pues chica, tú puedes ponerse, ¿sabes? Porque además sí. eso es como adictivo, o sea, creo sí. que te haces uno y luego no para.
Eso decía Paulette.
Yo no.
No
es sí. como el rascar, ¿no?
Pues sí.
Yo lo tengo muy claro, que no me lo haría.
Eso decía yo. Eso decía yo, no. Carmen. Dije, yo no, yo esto no es lo mío. Y un día, venga, pues me voy a hacer uno chiquitín. ¡Ay, qué bonito!
Bueno, pero es uno chiquitín, pero como
Bueno,
si
pero escucha que se ha puesto,
Ya.
El problema es que al final, pues empiezas con uno y luego dices, ¡ay, mira, me apetece mucho esta cosa! Es verdad que creo que, no lo importante, ¿no? Pero que tengan un sentido. Por lo menos...
Que tengan un sentido. Que tengan siempre ha sido.
No todo el mundo... O sea, hay gente que se tatúa porque, este día me apetecía, vi esto que me gustó y me lo tatué.
Pero es lo bonito que es un amor de madre.
Hay que tener en cuenta.
Son un corazón grande.
Un ancla. Sí.
Es que los primeros que empezaron a tatuarse se dice que son los marineros, pero eran los reyes.
Todo
el mundo lo llevaba. Eran los reyes los que llevaban el tatuaje.
Anda.
¿Para qué?
¿Para qué?
¿Para qué? Pues porque era como un signo, algo que era importante y que solamente llevaban algunos, ¿no? Uh-huh. Y luego de ahí fue derivando pues en los marineros, la gente de la mar. Bueno, el padre Don Juan tenía montones de tatuajes, el padre del rey.
Sí, sí, Don Juan llevaba. Sí,
¡uy, que no
marino.
Lo sabía yo eso!
Muchísimo, sí. Pero porque era muy marino, muy marinero. Pero, en fin, es que es una cuestión, yo creo, primero de tradiciones, de moda, de épocas. Épocas, imaginaos, principios del siglo XIX o el siglo XVIII, en los grandes salones de París, mujeres elegantísimas como María Antonieta tatuadas. O sea, os entra en la cabeza.
A lo mejor
las grandes divas de Hollywood.
A mí ahora ya
Greta
sí,
Garbo.
Porque...
Una cosa pequeñita.
Digo, antes, las grandes divas de Hollywood.
Bueno, porque entonces
mujeres...
significaba otra cosa, ¿no? El tatuaje.
Sí, era más a lo mejor... Yo creo que mucho tiempo estuvo asociado como a... Pues, yo qué sé.
A Lampa.
Sí.
A la delincuencia, incluso.
Sí,
bueno,
sí,
a la baja estofa.
Un poco complicada, ¿no?
Depende. Pero ahora...
Por
ahora
eso, a mí lo que me ha preguntado este señor, que me parece, si a mí me gustaría, si he dicho que a mí personalmente no, pero que cada uno haga con su piel lo que quiera. Y luego
claro.
que se atenga a las consecuencias. Porque claro, cuando empiezas a envejecer... Y
ahí. Ese tigre que va como cojeando, esa serpiente corta.
No, hubo alguien que se lo hizo en sus partes.
Bueno, es que eso...
Y luego, te puedes imaginar cuando se cogía, se estiraba,
ay, por favor.
O sea, por
me
ejemplo,
encanta.
Puso te quiero y al final pues quedó en nada.
En tequila, claro, en tequila.
Por eso.
Ay, madre mía. Bueno, chicos, vamos a irnos a la sección de viajes, que hoy va a ser particularmente exótica. Por cierto, voy a dar el teléfono para que mandéis las preguntas al consultorio de oyentes, que es cosa, Paulette, que debías decir porque se me olvida a mí siempre.
Vale. Pues, Cristina, hay que dar el teléfono para que los oyentes nos llenen el contestador de preguntas para la Lomana.
A mí me preguntan el teléfono, pero nunca me acuerdo.
666-55-40-00 es el lugar donde podéis mandar una nota de voz gratis. 666-55-40-00.
Ya hay amigos míos que dicen que te voy a llamar, te voy a preguntar, voy a decir... Y luego yo no veo nada de que estén...
Claro, si no decimos el número, ¿cómo lo van a saber?
Claro.
666-55-40-00. Bueno, que vámonos a un pueblo pequeñísimo, un pueblo que yo amo especialmente, Hoyocasero de Ávila, una aldea de nada, perdida en mitad de Ávila, en Castilla, en la Sierra de Gredos, donde además mi familia tiene una casa. Y allí hay un museo al aire libre que ha creado uno de los habitantes del pueblo maravilloso, The Land Art, lo que llaman arte campestre, que es una cosa que pita muchísimo en España y en Europa. Lo cierto es que de tal manera ha pitado que ahora autobuses enteros llegan desde Ávila para ver este lugar. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué puede hacer un pueblito pequeño para atraer el turismo? Y si Lomana ha visitado algún lugar así, justamente llamada por alguna circunstancia peculiar. Enseguida os lo contamos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Carmen Lomana. ¿Has estado en algún museo al aire libre o has visitado algún pueblo llamada por una cosa especial, algún tipo de atracción turística?
Mira, Cristina, tenemos en Madrid, y además al lado de mi casa, y un sitio que casi todo el mundo pasa por ahí o puede pasar, el más maravilloso museo de escultura contemporánea, que va de la calle Serrano, donde está el puente este que cruza y llega a la glorieta Rubén Darío. Tenemos la sirena varada de Chillida al aire libre, por abajo. Tenemos Palazuelos, Mirós,
Boteros,
Chirino, Semper, o sea, Berrocal. Es uno de los museos más bonitos al aire libre. Lo tenía completamente abandonado, dicho de paso, sucio. Y ahora el ayuntamiento realmente está haciendo una obra importante de limpieza, de tenerlo fenomenal, lo que son las juntas de Chamberí, el ayuntamiento nuestro, se ha preocupado muchísimo, se está preocupando de mejorar esto.
Pues eso y es estupendo porque efectivamente es una forma de pasear por Madrid y encima, atención, se puede hacer en día de lluvia, porque es que está cubierto, porque queda por debajo del puente que cruza desde Chamberí hacia el barrio de Salamanca.
O viceversa, porque va también de Serrano, lo coges ahí, cruzas, pero puedes ir bajando, caminando y así no te mojas y llegas pues eso hasta la glorieta de Rubén Darío, hasta mi casa casi.
Siempre, si os fijáis,
cuando salgo lo veo tan bonito.
Hay museos etnográficos.
Y luego hay otro que es museo natural, que son las casas encantadas de Cuenca. O sea, hay una zona al lado que es en pleno campo y es como si fueran esculturas.
Son esculturas en piedra, talladas
en
por
piedra,
el agua y por
piedra,
la lluvia.
Claro, es que lo ha hecho la naturaleza en realidad. Y es un sitio maravilloso y mágico, que yo no sé si va mucha gente a visitarlo.
Muchísima gente.
Pero se podría ir porque es precioso.
La verdad es que hay tantos lugares en España donde las localidades ofrecen una novedad, pero hay quien tiene ingenio y potencia la belleza de su lugar de origen, y eso es lo que ha hecho una pequeña aldea Hoyocasero, 300 habitantes censados en Ávila, a la que yo pertenezco desde hace mucho tiempo. Pues se lo vamos a preguntar a quien lo ha promocionado. Carlos de Gredos es coordinador de un centro de arte y naturaleza. Ha desarrollado parte de un proyecto de Land Art, se llama arte campestre arte, o arte de campo.
De la tierra, del campo.
Sí, en un lugar llamado Cerro Gallinero. Muy buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
El Cerro Gallinero, vamos a ver, ¿qué es esto y cómo elegiste este sitio?
Bueno, pues el Cerro Gallinero, como su propio nombre indica, es un cerro, una pequeña elevación que está a 2 kilómetros del núcleo de Hoyocasero, del pueblo, provincia de Ávila, Sierra de Gredos. Uh-huh. ¿Y cómo lo elegí? Bueno, pues desde el año, como bien sabes, desde el año 84, 85 empecé a trabajar en la naturaleza, pero era todo efímero. Llegaba, ponía, quitaba, reproducía, hacía un vídeo y no dejaba huellas. Y con los años, pues tuve la necesidad de hacer algo que tuviese cierta permanencia. Y así se gestó el Cerro Gallinero.
Por ejemplo, os cuento. Iba, por ejemplo, Carlos al Circo de Gredos y sobre la nieve trazaba una estructura con piedras, pero cuando se producía el deshielo aquello desaparecía, ¿no? De tal manera que en el tiempo, perdón, a partir de estas iniciativas se incorpora a la corriente internacional de Land Art. ¿Qué es esto del arte de naturaleza?
Bueno, pues la corriente internacional es conocida por esa denominación que has dicho, pero lo podemos dejar en arte y naturaleza. Pues una corriente que empezó a finales de los años 60, concretamente el año 68. Al mismo tiempo se da en Estados Unidos que en Europa. Y bueno, pues era con los artistas en esos años del mayo del 68, estaban un poco ampliando horizontes y se estaban desprendiendo un poco del arte comercial. Las grandes obras en la naturaleza no se pueden vender, te las pueden encargar, pero no se pueden vender, no se puede traficar con ellas. Y entonces empezó esa relación íntima que siempre ha existido del hombre con la naturaleza. Y así empezó ese movimiento de trabajar con la...
Sí. Soy Carmen Lomana, y esto es algo absolutamente espontáneo, que llega alguien a ese cerro y se le ocurre y monta ahí sobre la marcha una escultura o un momento de algo artístico, o no, o ya lo llevan la escultura hecha y la colocan en ese lugar.
Bueno, Carmen, yo te agradezco esa pregunta porque siempre me gusta hablar de ese tema. Nosotros en el cerro no hay ninguna escultura, es decir, todas las obras tienen 3 dimensiones, pero no existe escultura, es decir, se puede llevar algún elemento que haga falta, pero lo que pedimos a los artistas, no les pedimos ni el currículum, ni el nombre, ni si son famosos o no son famosos, lo único que tienen que conocer previamente es el lugar. Y al conocerlo, pues hacer una propuesta que integren y que hagan participar a los elementos del lugar. Lo que no quita porque si alguna pieza hay que hacerla en taller, alguna parte de la obra, pues se haga. Pero no somos el típico parque de esculturas, que un parque de esculturas pues puede estar en un jardín, puede ser urbano o no urbano, pero las obras se hacen en el taller del escultor y luego se llevan allí. Pueden tener más relación o menos con el lugar, pero nosotros no somos un parque de escultura. Técnicamente se llaman intervenciones artísticas, en este caso, en la naturaleza.
Es que es una
¿Y tú
forma
cómo
de...
llamarías, perdona, el, por ejemplo, en Llanes, que pintaron todo y hicieron como
lo de Ibarrola,
eso para ti es land art?
A mí que me encanta lo de Ibarrola.
Es una intervención.
A mí también, por eso...
Sí, son intervenciones, tanto el bosque de Oma, que con lo único que ha trabajado son con los pinos, o lo que está en Gijón, en Llanes, lo de los cubos. Previamente ya estaba allí, él no puso ningún cubo, pero claro, luego le aplicó ese grado de arte.
¿Pintura?
Pintura. Y eso es una intervención artística, porque está el mar que está al lado, está el sol, está ya la forma previa, eso también es una intervención.
Es típico, sí.
O sea, lo que intenta Carlos, si no me equivoco, es potenciar el diálogo entre el arte y el paisaje, de tal manera que hay cosas verdaderamente integradas en el entorno. Cuéntanos alguna para que la gente se anime a ir a Hoyocasero, en Ávila.
Bueno, pues de las 41 obras que tenemos ya en permanencia, las hay de todo tipo. Desde la que es 100% natural, es decir, no se ha llevado absolutamente nada. Una, concretamente, que es Fuego Alquímico, simplemente está hecha cortando los piornos, que es la masa vegetal que tiene el cerro. El cerro son granito, piedras de granito, grandes bolos, y la vegetación... es el piorno. Entonces, cortando simplemente el piorno y dejándolo allí secar, ya tienes una obra, que es Fuego Alquímico, es un triángulo que tiene 148...
Es un triángulo enorme, sí.
Que tiene 1.480 metros cuadrados en la ladera norte y está hecho así. Es decir, esa obra
es 100%
natural.
Y es que te llama muchísimo la atención porque ves el piornal, ahora además se florecerá en primavera en amarillo, y de repente ves en el centro un perfecto triángulo, que es una cosa impresiona, la verdad.
Yo quería preguntar qué es un piornal, porque no tengo ni idea.
Pues es, una junta de piornos, que son la vegetación propia de esa zona y de muchas otras zonas de España, que es una fórmula arbustiva muy fuerte de la montaña, que luego florece en blanco o en amarillo. Es un arbusto con raíces muy profundas, ¿verdad,
Carlos? Aquí en Madrid la más conocida de todas es la retama. La retama es de la familia de la ginesta, es decir, la familia es la ginesta. Entonces, tanto es ginesta el piorno como la retama, que es lo más conocido y lo más abundante aquí en la Comunidad de Madrid.
Es en un sitio, este museo natural, este Land Art de Cerro Gallinero de Hoyocasero, inmejorable, ¿no? Porque tiene un paisaje pues muy bello alrededor.
Sí, eso yo creo que, con perdón, sería una excusa para que la gente fuese a disfrutarlo, porque lo que son las vistas, estamos en la cuenca alta del Alberche, y desde allí se divisa lo que es el macizo central, con el Almanzor al fondo, el puerto El Pico, que sería el paso desde Ávila a Talavera de la Reina, o sea, toda lo que es la cordillera de la Sierra de Gredos. Entonces, como lugar de observación, pues es impresionante las vistas que tiene. Y luego, si a eso lo sumamos, las obras, que algunas están seleccionadas, el emplazamiento, para que el fondo sea toda esa magnificencia, el conjunto, como tú bien has dicho antes, pues es potenciar el paisaje natural con ese trabajo y con ese diálogo del hombre con el arte y la naturaleza.
Hay una cosa curiosa porque, fijaos, se ha tenido repercusión este museo de Land Art, que la editorial Anaya incluyó las alusiones en un libro de texto del primer ciclo de la ESO en la asignatura de Educación Plástica, y después lo ha vuelto a hacer en Educación Plástica de cuarto de la ESO. O sea que habéis pasado a la historia del arte.
Sí, esa es una de nuestras mayores satisfacciones, es decir, que ya la enseñanza y la educación nos tenga presentes. Eso es como darnos pues una especie de cum laude, con lo cual, pues sí, la verdad es que es una gran satisfacción, y luego sobre todo porque estamos al lado de los grandes, de los que ya son historia, es decir, en esa misma página, a la izquierda está la nube del cerro, que es nuestro logotipo, y a la derecha está una obra de Nils Udo, y más arriba está el famoso Campo de Aragón, Pagos de Walter de María en Estados Unidos. Y bueno, pues eso ya para nosotros es una especie de carta de naturaleza. Y luego ya
han entrado en un elenco de museos de Land Art del mundo. Efectivamente, citaba a Nils Udo, que es uno de los artistas de Land Art más conocidos del mundo y que también ha participado. Carlos, ¿es verdad que durante el confinamiento llegaban autobuses? No justo cuando estábamos metidos en las casas, sino durante toda la pandemia. Han llegado autobuses de 50 personas desde Ávila.
Sí, no. Nosotros, en la pandemia ha tenido muchas cosas malas y muchas malísimas, pero luego también ha tenido otras buenas, que cuando ya pudimos salir de casa, la gente estaba deseando ir al campo. Es decir, los que van al Cerro Gallinero no se tienen que poner mascarilla. Y ha sido estos últimos años cuando más visitas hemos recibido, pero vamos, con diferencia en toda nuestra historia.
Oye, y esto a los japoneses les fascina este arte, ¿no?
No, los japoneses, el cerro tiene relaciones ya a nivel mundial y tenemos relaciones con Japón. Yo he trabajado en Japón, tengo un director japonés que pertenece a una universidad, y no creo que tarde mucho en venir los colegas y artistas japoneses a trabajar. Y luego ya, como tal pueblo, pues evidentemente la manifestación del piorno en flor, todas estas manifestaciones que tenemos aquí en la península, como el Valle del Jerte, los japoneses ya están viniendo desde la propia Fundación Japón, desde la propia Fundación Japón lo están revitalizando, lo están publicitando para dárselo a conocer al pueblo japonés.
Ahora se produce el Festival del Piorno en Flor.
La Fundación Japón, sí.
En esta zona, y la verdad es que merece la pena estar atentos en las redes porque el espectáculo es impresionante y fomentarlo, porque es una fórmula de visitar la zona bellísima de la cordillera de Gredos y del circo de Gredos y no quedarte exclusivamente en Navarredonda y el entorno estricto, sino conocerlo inmediato, porque esto está muy cerca, está a 20 minutos, ¿no? O un cuarto de hora, vamos, 20 minutos con un cuarto de hora en coche.
20 minutos, lo has dicho perfectamente, 20 minutos. Como se nota que lo conoces muy bien.
Hombre, y entonces pues animamos a la gente a visitar Hoyo Casero Ávila. Carlos de Gredos, escultor, coordinador de ese espacio de Land Art, que se ha hecho internacionalmente famoso desde una pequeña aldea de Castilla, concretamente en Ávila. Muchísimas gracias, Carlos.
A ti, Cristina, un placer. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues vamos a ver qué nos trae la crónica del corazón, porque Irene Urdangarín, Paloma Paulete, ha sido muy decepcionada por su padre.
Efectivamente, así lo cuenta Pilar Eire en la revista Lecturas, y es que hemos hablado mucho estas semanas de Pablo, el segundo hijo de la infanta Cristina y del que fuera duque de Palma, pero poquito se ha comentado de Irene, que es la benjamina de la familia y dicen la favorita de su padre. Escribe la periodista que la peor que se tomó las fotos de Iñaki con Ainhoa Armentia fue Irene. Tanto es así que Irene...
Muy propio de las hijas, porque se identifican mucho con la madre, claro.
Eso es, dice, tanto fue así que Irene prácticamente le retiró la palabra a su padre. La pequeña de la casa es la que convive con su madre en Ginebra. Dice, no solo se vino abajo su ídolo y su referente, sino que además fue testigo del dolor de su madre. Día a día la vio llorar, la vio sufrir, y eso evidentemente pues fue muy duro para esta joven. En un principio...
Pero tú sabes que, perdona... La maravilla y la generosidad de la infanta Cristina es que Urdangarín ha ido a Suiza para estar con su hija y hablar del tema, y la infanta les ha dejado su casa ahí y se ha ido para que estuviesen solos los dos.
Sí, sí.
Y eso me parece muy bonito y muy generoso por parte de la infanta Cristina. El no
y un
estar
ejemplo,
encima.
Porque una vez que se produce el drama de una separación o de un divorcio, hay que hacer todos los esfuerzos posibles porque se mantenga una vida civilizada y los hijos puedan crecer con cierto orden, ¿no?
Entonces me parece muy bonito. Oye, les ha dejado ahí solos a los dos para que hablen, para que se echen en cara lo que tengan que echarse, pero que seguro que habrá sido muy, muy estupendo.
Muy bueno,
¿no?
Claro.
Eso es.
Bueno, ¿qué más podemos contar? Que Marta Ortega ya está al frente del gran emporio de Inditex,
así
de Zara.
Es, este viernes.
El día 1.
Efectivamente. Fue ayer, viernes, cuando la hija de Amancio Ortega, la pequeña, pues ha sustituido a Pablo Isla, que llevaba 17 años al frente de la empresa. La hija pequeñita, la hija pequeña de Amancio Ortega ha tomado posesión como presidenta no ejecutiva del grupo. Y ha empezado esta nueva etapa enviando una carta a sus compañeros trabajadores. Una misiva en la que daba las gracias a su padre, en la que ensalzaba la labor de su predecesor. Decía 17 años de Pablo Isla, de intensa dedicación para hacer...
Perdóname un segundo, simplemente dar noticia de última hora, que por cierto ya imaginan todos nuestros oyentes. Alberto Núñez Feijóo ha sido votado nuevo líder del PP en el Congreso de Sevilla con el 98,35% de los votos, que esto sí es llamativo, ¿no? Porque hay una unidad grande en esta formación y el deseo de hacer una oposición en bloque. Pero
es
perdona,
que es la esperanza, la esperanza del PP y la esperanza para recomponer todo lo que ha pasado es Núñez Feijóo, que creo que es la persona y el hombre adecuado, en el equilibrio absoluto.
Pues también cuenta con el apoyo de Lomana. ¡Ole! Venga, cuéntanos, Paulete, perdona, que hablabas de Inditex.
Efectivamente. Bueno, pues que ha mandado Marta una carta a los trabajadores de la empresa en su primer día de trabajo, Marta Ortega. Decía, pido vuestro apoyo, vuestra paciencia mientras sigo aprendiendo cada día y que con el mismo entusiasmo y exigencia de siempre mantengamos vivos los valores de la tolerancia, respeto y humildad que nos han caracterizado hasta ahora.
Bueno, pues es muy importante que una empresa del IBEX 35 tan poderosa tenga este perfil.
En manos de una familia, ¿no? De la misma familia que la creó. A mí me parece que es estupendo que Marta, que está enteradísima de todo y es la que supervisa y controla muchísimas colecciones de la misma forma que su padre, pues le está dando, además es como la influencer de la casa. Lo que supone Marta inmediatamente desaparece. Y eso está muy bien, porque aparte de saber gestionar, creo que es un buenísimo escaparate.
Y tenemos que contar sobre el estado de salud de un actor queridísimo por muchos de nuestros oyentes, José Luis Gil.
Eso es. Recordamos que sufrió un ictus hace 5 meses. Fue la familia la que comunicó el suceso. Tuvo que ser ingresado en el hospital Nuestra Señora del Rosario, en Madrid. Estuvo 20 días ingresado. Y ahora el actor, que muchos conocemos por su papel en La que se avecina, en Aquí no hay quien viva, también es actor de doblaje, pues continúa su recuperación, acompañado en todo momento de su familia, pues que llevan la situación con mucha discreción. Según cuenta el diario ABC, la recuperación está siendo un poco más lenta de lo que se esperaba. Su compañera de reparto en la serie La que se avecina, Cristina Castaño, se emocionaba hace unos pocos días cuando fue preguntada por su compañero, que además hizo de pareja en la ficción. José Luis decía: es uno de los mejores compañeros que yo he tenido en mi carrera. Para mí es un buen amigo, un gran actor, un grandísimo compañero. Y añadía que no tiene noticia de que su estado de salud haya empeorado. Lo que sí sé es que la familia está trabajando mucho, apoyándole mucho para que se recupere. Están muy unidos, tiene una familia muy unida, decía la actriz, que le quiere mucho y es una familia muy fuerte.
Y hay que
¿puedo
felicitar?
Decir algo, hoy hay una gran, grandísima boda de la sociedad. Se casa Alvarito, el hijo de Marta Chavarri y del marqués de Cubas, que en paz descanse, con una hija de Philippe Junot, que es una monada de niña, Isabel, y de Nina, que no sé decir su apellido, porque es un apellido danés.
Vamos a buscarlo.
Complicadísimo. Nina, no, fíjate que no conozco otra cosa, pero nunca, como siempre decimos, Nina Junot, aunque estén separados, sí. Es una boda en Plasencia y aparte de todo, de los invitados, el gran atractivo es ver otra vez a Marta Chavarri, que será la madrina y que lleva mucho tiempo desaparecida del mundo de la prensa rosa y en la vida social. Entonces todos quieren ver y saber cómo está Marta. Y se van a llevar una enorme alegría y sorpresa porque está fantástica.
Qué bien.
Y ya lo veréis.
Por cierto, es noticia de hoy y me preocupa que Alain Delon, fijaos, el extraordinario actor de Bellísimos Ojos Azules, ha pedido la eutanasia, Paulete.
Así es, él tiene 86 años, en 2019 sufrió un doble infarto cerebrovascular. Entonces su hijo Anthony ha comunicado la decisión de su padre en una entrevista de televisión, en un comunicado en el que dicen, bueno, precisamente no hacen, pues en el que explica que vive en Suiza, en un país donde la eutanasia
mal
es
sitio.
Legal.
Donde se pone, es
no,
muy de
Cristina,
moda.
Cristina, yo
mal
lo
sitio ambientalmente, porque es que está rodeado de gente que la practica, Lomana. No es lo mismo, No es lo mismo porque los seres humanos son sociales.
Pero bueno, él está, yo la última vez lo vi en París, probablemente ahora estará en Suiza porque por motivos de salud está muy mal, porque claro, le ha dado un ictus, le ha dado un derrame cerebral, entonces ha perdido, pues no sé, la razón de ser también de una persona. Y hay veces que no todo el mundo quiere vivir en unas condiciones horribles.
Pues yo que acabo de pasar por una muy grave enfermedad, la más grave
sí,
de mi vida.
Sí, pero no compares. No
escucha,
compares
con unos dolores
que
jamás pude imaginar, que he pensado en la eutanasia. No se me hubiese ocurrido porque me aman muchísimo y porque jamás se me ocurriría infligirle ese daño a mis hijos y a las personas que me rodean.
Tú tienes hijos, pero hay personas
hay que, poner
que no
el...
quieren dar sufrimiento a su familia.
Pero es que,
impedido,
es que a mí me dice mi padre que no quiere darme sufrimiento y me mata. O sea, cuando tú amas
cada,
a una persona...
Cada persona es un mundo. Yo solamente
sí,
he dicho
pero yo
que
lo que quisiera
comprendo.
Subrayar es que somos seres sociales y necesitamos muchísimo el cariño, muchísimo el apoyo. Y así como entiendo perfectamente
hijo.
El punto de vista de este señor, lo entiendo y me solidarizo y lo lamento,
claro.
También deseo que si me veo en esa situación... un grupo poderoso de afecto tire de mí.
Yo no, por mucho afecto que tenga y estoy rodeada de afecto y de cariño y lo he podido comprobar estos días que lo único que tenía ha sido una gripe, pero vamos, ya me han llenado de mensajes de cariño, de regalos, pero llega un momento que cuando tú dices y esa persona que está ahí, ¿quién es? Que ya ni te conoces a ti misma. Yo puedo entenderlo. Otra cosa es que la apruebe o no la apruebe, eso ya es una discusión filosófica y moral. pero lo entiendo. Él tiene un hijo.
Sí, yo lo entiendo, pero también entiendo a las personas que han venido al estudio. Pero también entiendo a las personas que han venido al estudio sin brazos y sin piernas, o que han venido al estudio con un padre o una madre completamente demenciados y nos han enseñado un camino de una belleza brutal. Y yo eso no lo voy a olvidar, porque no podría hacer las cuentas con la realidad, ¿no? Y creo que cada uno tiene que hacer las cuentas con la realidad sin juzgar a nadie, ¿no? Bueno, por cierto, hablando de estas cosas, ya no nos da tiempo, ¿no?
Nos tenemos que ir al informativo.
Sí, nos tenemos que ir al informativo.
¿Pasa el tiempo volando?
Dímelo, Mana.
Qué infierno el envejecer, ¿no? Porque alguien tan bello como Alain Delon ha habido pocos. Y yo le vi hace 8 años la última vez y seguía siendo un señor estupendo. Estupendo.
Pues
estaba
yo
sentado
quiero pensar
en la terraza
que hay una esperanza. Pienso en Juan Pablo II envejeciendo, pienso en Madre Teresa envejeciendo y pienso que hay formas de envejecer en las que el horizonte se eleva. Y lo que se vive es la vida ascendente.
No.
Bueno, cada uno tiene que pensar cuál conviene emprender, Carmen Lomana.
Pero bueno, si
una decisión
tú tienes
de la
un
libertad.
Derrame cerebral, Cristina, no es lo que tú
pues
quieras,
anda, que Juan
quieras.
Pablo II, que tenía un Parkinson, que se caía al suelo. En fin, cada uno que piense en lo que le conviene. Carmen Lomana, que ha sido un verdadero placer. It Lady, nos vamos a las noticias, luego seguimos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.